Estoy a las puertas de un hospital en Madrid, el Hospital Ramón y Cajal. En realidad es una ciudad sanitaria. Cuando entre por sus puertas, pues me enfrentaré, como todos los que entran y salen en este hospital, a las superbacterias. Tenemos la amenaza sobre nosotros de las superbacterias, bacterias resistentes. Se acaba de publicar un estudio que muestra que el número de fallecidos por bacterias superresistentes es mucho más alto de lo que pensamos. Al año mueren miles de personas infectadas por estas superbacterias. Vamos a conocer los detalles de este informe con uno de los jefes de servicio del Ramón y Cajal. Vamos en busca del doctor Rafael Cantón, que es jefe de servicio de microbiología de este hospital, que es quien ha realizado este estudio sobre el efecto de las superbacterias. Vamos a ver qué nos cuenta. La actividad en el hospital a estas horas es muy intensa. Estamos con el doctor Rafael Cantón ya. Estamos en un laboratorio de microbiología. Doctor Cantón, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es este laboratorio? ¿Qué se hace aquí? Veo tubos de ensayo pequeñitos, veo máquinas, ordenadores, un ruido de fondo. Veo por aquí a una persona que está con los tubos de ensayo. ¿Qué se hace en este laboratorio de microbiología?
El servicio de microbiología tiene un laboratorio de microbiología, y nuestro objetivo fundamental es hacer el diagnóstico microbiológico de las enfermedades infecciosas. Una vez que el médico estudia a ese paciente, decide tomar unas muestras para que nosotros investiguemos la presencia de microorganismos que están causando el proceso infeccioso en ese paciente. ¿En qué consiste nuestro trabajo? En aislar esos microorganismos. Posteriormente, si son bacterias, estudiaremos la sensibilidad a los antimicrobianos y ofreceremos esa información al clínico que va a tratar ese paciente para poder elegir los antibióticos de forma adecuada. También utilizamos otros métodos diagnósticos, que son, por ejemplo, un diagnóstico molecular, donde vamos a fijarnos en la parte genética de ese microorganismo, sí, el DNA, para poder también interpretar esos resultados como presencia de esos microorganismos.
Pero los tubos de ensayo, por ejemplo, que están usando aquí, veo que hay una persona que está trabajando con guantes, que tiene una muestra en un botecito pequeño, no sé, supongo que será de heces o de orina o de sangre.
Las muestras que recibimos en un laboratorio de microbiología son muy variadas. La imagen que muchas veces tiene la población en general, sí, es que un laboratorio son tubos, sí, son tubos de sangre, sí, o es una orina. Nosotros trabajamos esas muestras, sí, pero también trabajamos otras muestras, como puede ser un líquido cefalorraquídeo, un líquido pleural, un exudado ótico, un exudado de una herida, unas heces, una punción abdominal, una biopsia, y en todo eso es donde nosotros vamos a investigar esa presencia de esos microorganismos.
Las muestras no son solo de sangre. Por ejemplo, aquí hay otra persona trabajando y no tiene un tubo de sangre. Vamos a ver.
Y un aspecto importante, sí, que lo ha señalado en la pregunta, es el aspecto de bioseguridad. Nosotros estamos trabajando con muestras que pueden tener microorganismos que, sí, se pueden transmitir. Por lo tanto, las condiciones en las que nosotros trabajamos es con los equipos de protección individual, que van desde utilización de guantes, utilización de mascarilla, gafas, o incluso tener que manejar las muestras dentro de campanas de bioseguridad que protegen al trabajador que está procesando.
¿Hay alguna campana de esas?
Tenemos
aquí
campanas de bioseguridad.
Ah, esa que hay ahí.
En esa zona.
Sí, es como una campana de una cocina.
Es que cuando nosotros manejamos las muestras, sí, se evita que los microorganismos puedan trasladarse al ambiente y contaminar, por así decirlo, al trabajador, en este caso un técnico laboratorio o un facultativo que esté trabajando.
Bueno, con estas muestras se identifica si el paciente sufre, por ejemplo, si está infectado con una superbacteria, ¿no?
Podemos poner un ejemplo. Imaginemos, es una mujer joven que tiene una infección urinaria.
Sí.
Nosotros recibimos una orina, sembramos esa muestra en unas placas de cultivo, aislamos los microorganismos que identificamos allí en función de una serie de criterios, le damos un valor y hacemos un estudio de sensibilidad. Lo habitual es que en esas muestras a lo mejor no encontremos muchas resistencias, que están aumentando actualmente. Pero si, por ejemplo, es una muestra de un paciente que está hospitalizado, con factores de riesgo de comorbilidad, tratamientos anteriores antibióticos, que haya tenido ingresos previos, ahí la probabilidad que encontremos lo que ha llamado como superbacteria es mucho más alta. ¿Qué significa una superbacteria? Es un microorganismo que se ha adaptado de alguna forma a los nichos ecológicos donde está presente y que ha adquirido, y eso es lo más importante,
resistencia a los antibióticos.
Resistencias a los antibióticos.
Bueno.
No funcionan frente a ese microorganismo los antibióticos que habitualmente utilizamos en la clínica.
Aquí es donde se toman las muestras, ahí está la campana de protección, que es lo que nos decía, y ahora entramos en una zona que parece, parece una nave espacial, porque tiene unos colores azules, tiene... una pinta de ser un aparato casi para surcar el espacio. ¿Qué es esta máquina, por ejemplo?
Bueno, esta máquina lo que pretendemos es replicar lo que podemos hacer manualmente, pero como son aspectos muy repetitivos, afortunadamente tenemos ahora la posibilidad de automatizar el proceso. Esta máquina lo que hace es mimetizar el trabajo de un técnico de laboratorio sembrando esas muestras sobre las placas de cultivo. Es una tecnología...
Porque la muestra se siembra en una placa de cultivo.
Se siembran en placas de cultivo, que es donde crecen. Los microorganismos necesitan comida para crecer, si no, no podrían crecer.
Sí.
Están presentes en esas muestras. Nosotros podemos visualizar los microorganismos pues con técnicas de microscopía. Los podemos ver en esas muestras. Pero necesitamos que crezcan en placas para, a partir de esa colonia, como denominamos el crecimiento sobre las placas, hacer una identificación. En este aparato, lo que nos permite, que es un aparato de una alta tecnología, es decir, no está presente todavía en muchos de los laboratorios, espero que esté presente en un futuro en la mayoría de ellos en España, nos permite asumir más cantidad de trabajo y utilizar ese tiempo para hacer otras cosas.
Ya. ¿Y por qué tiene esas luces que me han llamado tanto la atención, azules?
Bueno, las luces azules probablemente es la marca de la casa, podría ser otro color.
Ya.
Pero esta máquina, además, la ventaja que tiene es que una vez que nosotros hemos sembrado en esas placas, las vamos a incubar también automáticamente en unos incubadores, puesto que debemos poner esos microorganismos, además de con los nutrientes adecuados, con una temperatura adecuada.
Ya.
Que habitualmente es la que tenemos en el cuerpo humano, ¿no?
Claro.
Con 37 grados. Bueno, pues esos armarios de incubación están integrados en estas máquinas, de tal forma que monitorizamos directamente también lo que es el crecimiento de los microorganismos.
Entonces se toma el cultivo y se puede estudiar. Vamos a ver, estas bacterias superresistentes, superbacterias, ¿se cogen fundamentalmente en los hospitales?
No exclusivamente. Los hospitales es un sitio donde se utilizan antibióticos, donde tenemos personas con factores de riesgo, y es más fácil que se adquiera esos microorganismos que son resistentes a los antibióticos.
O sea, ¿los hospitales se han convertido en lugares peligrosos?
Yo creo que no podemos decir que es un lugar peligroso.
No hay que crear alarma.
Nuestra misión es cuidar a los pacientes.
Sí.
Y por lo tanto hacemos todo lo posible para que esas transmisiones entre pacientes no se produzcan. Pero existen esos factores de riesgo, que es lo que hace que alguien que esté en un hospital sea más proclive a tener una infección. Claro, a la población le llama la atención muchas veces cuando el médico le da el alta. Y uno dice, oye, ¿por qué me da el alta tan rápidamente? Porque el hospital no deja de ser un nicho ecológico donde es más fácil esa transmisión.
Ya.
No es que no sepamos manejar la transmisión de los pacientes, sino sabemos que se produce. Y ojo, los microorganismos muchas veces no se transmiten entre personas. Muchas veces son los propios microorganismos que tenemos nosotros en nuestro propio intestino, que son los que emergen y que luego producen infecciones, que en una persona que está en su casa, que no tiene factores de riesgo, esta situación no se produce. ¿Y por qué tenemos esos microorganismos en el intestino a lo mejor resistentes a los antibióticos? Porque hemos tomado antibióticos.
Ya.
Porque a lo mejor no hemos seguido las indicaciones del médico, porque a lo mejor los hemos tomado de forma inadecuada.
¿Cuántas personas mueren al año en España por infecciones de superbacterias? ¿Se puede dar una cifra?
Podemos dar una cifra. Nuestra sociedad, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, hemos hecho un estudio que lo hemos repetido 3 años para ver la bondad de la robustez de ese estudio, y la conclusión fundamental es que al año se producen en España unas 24.000 muertes.
24.000 muertes.
Efectivamente, es una cifra que nos puede alarmar y la podemos comparar con otras cifras estadísticas. Y la forma en que la hemos medido nosotros es muy precisa, ¿eh? Hemos formado equipos multidisciplinares entre microbiólogos e infectólogos, de tal forma que el microbiólogo detecta esas bacterias en esas placas de cultivo que hemos dicho, hace sus estudios de sensibilidad, y comunicábamos a un infectólogo y hacía un seguimiento de ese paciente durante 30 días. Y anotaba los eventos, entre otros, de la mortalidad. Si ese paciente fallecía en los 30 días de ese seguimiento, contaba como una persona que, habiendo estado en contacto con una bacteria multiresistente, se produce al final este hecho de una mortalidad.
24.000 son muchísimos, ¿eh?
Si lo comparamos, y es una cifra que está publicada, con los accidentes de tráfico, que son 1000 y pico, pues entonces nos damos cuenta de la importancia de esta cifra.
¿Tenemos algo más que ver y escuchar en este laboratorio?
Bueno, tendríamos muchas más cosas que decir, pero nos podemos mover a
sí,
otro laboratorio.
Sí, aquí hay más máquinas.
¿Alguna cosita más?
Sí.
Aquí en esta parte, lo que hemos visto ahora, hasta ahora, es la parte más de bacteriología dentro de la microbiología.
Sí.
Ahí buscamos bacterias,
sí,
son las que tienen más relación con la resistencia a antibióticos. Estas máquinas que tenemos aquí son máquinas que se dedican a investigar el DNA de los virus, por ejemplo.
Estos virus, no esta, bacterias.
Esta parte es más virología. Entonces, bueno, virología y también algunas bacterias. Ojo.
Sí. Doctor, ¿qué hacemos o qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes para combatir 24.000 muertes al año?
Nosotros lo que hacemos es diagnóstico.
Sí.
Eso es fundamental.
Ajá.
Pero ese diagnóstico también podemos hacer que sea más rápido. Tenemos esa tecnología, prueba de ellos es los aparatos que hemos visto, esa siembra que tratamos de que se haga automáticamente, que la podemos hacer más rápidamente para ofrecer un diagnóstico mucho más rápido. Hay una parte que no hemos visto, que es también lo que llamamos el diagnóstico rápido. Un cultivo microbiológico tardamos de un día para otro, 18 horas en saber si es positivo o no. Pero utilizando tecnología como esta,
sí,
de lo que llamamos microbiología molecular, podemos ofrecer un diagnóstico incluso en una hora.
Ajá.
O utilizando algunos sistemas que detectamos proteínas específicamente, son 15 minutos. Con ese diagnóstico rápido, el facultativo que está a cargo de ese paciente, que es responsable de ese paciente, mejor dicho, puede actuar mucho más rápidamente.
Ya.
Si ofrece un tratamiento mucho más rápido,
es más fácil combatir.
Y mucho más rápida. Ya. Nosotros tratamos de acelerar ese diagnóstico con la inversión en tecnología,
sí,
unas de las que estamos viendo aquí, y después podemos también con esos equipos multidisciplinares tomar mejores decisiones.
O sea, diagnóstico temprano rápido, para poder actuar rápido.
Nos gusta decir, más que temprano, diagnóstico oportuno. Un diagnóstico oportuno significa la prueba adecuada en el paciente adecuado,
ya,
en el momento adecuado. Es una triada que al final tiene un beneficio muy importante para el propio paciente. Y luego también un aspecto importante es tener laboratorios funcionando las 24 horas del día,
sí,
lo que llamamos el 24/7. Lo hicimos durante el COVID, dimos una respuesta, yo creo que uniforme y muy adecuada, y lamentablemente ahora se está cuestionando muchas veces si ese diagnóstico de 24/7 es eficiente.
Ya.
Nosotros creemos que con los ejemplos que hemos puesto y con la experiencia con la pandemia debemos seguir manteniendo esos equipos.
Doctor Cantón, gracias por estar con nosotros y gracias por su trabajo, que es esencial, bueno, para intentar que no sean tan altas las muertes, tan numerosas las muertes por infección de estas bacterias resistentes a los antibióticos. Buenos días.
Y muchísimas gracias a ustedes por ocuparse de este área que creemos que es muy importante.